Y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Doce, 20 minutos a partir de ahora y durante los próximos minutitos, ya lo saben, su información más cercana en este jueves, por cierto, frío, el que tenemos en Murcia, jueves ya 4 de diciembre. Y yo les invito a que compartan con nosotros a través del ITREN unas visitas muy especiales de las que nos va a hablar Maite Fernández. Son unas visitas guiadas que ahora que llegan estos días de fiesta, pues está muy bien tenerlas en cuenta para conocer cositas y sobre todo para que nos lo vayan explicando con mucha claridad. Escuchen.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y en el maravilloso viaje que estamos haciendo por la región de Murcia, por todo su territorio con el ITREN, con el Instituto de Turismo, no nos podía faltar pues ese puntito de Navidad que está a punto de llegar. Y oye, que no es lo mismo visitarlas solos que visitarlas con un guía turístico. Precisamente de eso vamos a hablar, de unas visitas muy especiales porque la hace gente muy profesional. Nos vamos a hablar con Maika Dengra. Ella es la directora de Aldaba Servicios Turísticos y ya está con nosotros. Maika, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Para empezar, no es lo mismo hacer una visita a un lugar emblemático uno solo, que también se puede disfrutar, sino contar con un guía especializado.
Bueno, pues la verdad es que la diferencia, ¿qué te voy a decir yo? Que me dedico a esto desde hace ya muchos años. Evidentemente sí, no es igual estos días donde nuestra ciudad está preciosa, rebosar de luces, con mucha gente por la calle y pasear, que disfrutamos por supuesto de esas luces y de ese jaurío de gente, ¿no?, que siempre es alegre, que descubrir pues de la mano de un guía oficial, pues descubrir el nombre de nuestras calles, por qué se llamaba la Plaza del Mercado, la actual Plaza de Santo Domingo, por qué lugares donde hay belenes, como por ejemplo el Museo de Santa Clara, era un antiguo palacio musulmán. Pues sí, la diferencia, la verdad es que yo creo que ir acompañado de alguien que te vaya explicando pues todo lo que vas viendo, el detalle, la historia, la tradición, es importante.
Es un salto de calidad tremendo, lo recomendamos para la gente de fuera, pero también para los que vamos a visitar Murcia en estos días, porque somos muchos los amantes de los belenes. Sé que no hay tiempo para tantos, pero cuéntanos los que no nos debemos de perder, aunque otro día hagamos más recorrido por toda la Navidad en Murcia.
Bueno, pues no nos podemos perder, por ejemplo, precisamente el que estaba mencionando, el Museo de Santa Clara, y bueno, más que el museo, en realidad es el convento de las hermanas franciscanas de Santa Clara. Todos los años lo hacen ellas, hacen un Belén que es espectacular. No hay que dejar de verlo, porque además tenemos la ocasión de entrar al claustro, que normalmente cuando vamos al museo no podemos acceder, y ver esa alberca con esos jardines que envuelven el entorno del Belén, que desde luego merece la pena. O sea, que las claras, por supuesto,
apuntado.
Pues que uno de los... No le quiero poner ni punto uno ni punto dos, pero sí que es verdad que es uno de los lugares que no debemos perdernos. Otro Belén impresionante es el Belén de la Peña Huertana de la Pava, que cada año también nos deja anonadados cuando accedemos a este conjunto monumental de San Juan de Dios, iglesia, museo, y además sobre una antigua mezquita, lógicamente andalusí, cada año con personajes incluso murcianos que forman parte de Lengo, ¿no?, de figuritas que adornan el Belén, pues también hay que acceder, y sobre todo disfrutando pues no solamente el Belén, disfrutando la iglesia, una iglesia barroca impresionante que a los que les gusta pasear por fuera de la región, pues recuerda a San Andrés del Quirinal en Roma, o sea que es una iglesia preciosa, el envoltorio de ese Belén, de la Peña de la Pava. Otro Belén también, pues para visitar, el Belén que los belenistas de Fuente Álamo, pues el año pasado y este año van a montar el Belén en San Esteban. Digo van a montar porque todavía no han empezado, tendrán que ir rápido, pero lo conseguirán montar en esa iglesia desacralizada de lo que la gente conoce como la Consejería de Presidencia, que fue un antiguo convento, más que convento, dicen el primer colegio jesuita que hubo en España. Y podemos entrar a ver la iglesia, como decía, desacralizada, pero que también sirve como una cajita maravillosa para para envolver ese Belén que los belenistas de Fuente Álamo pues van a montar también este año. No sé cómo vamos de tiempo, yo sí, tú mientras no me digas
Uno más nos queda.
Uno más, bueno, voy a ser rápida, yo sí hablo de dos más. Por supuesto el Museo Salzillo, porque aunque está el Museo Salzillo abierto todo el año, merece la pena visitar ese Belén de Salzillo de 556 figuras y el Belén napolitano que está todos los días también exhibiéndose en este rincón maravilloso museístico que tenemos en la ciudad. Y voy a hablar de dos sitios. Uh-huh. El Museo del Belén, que está en Puente Tocinos, una antigua casa-torre que la adquirió el ayuntamiento y la convirtió en un museo, donde los diferentes artesanos de la región de Murcia pueden exponer, pero sobre todo de Puente Tocinos pueden exponer sus obras. Y ahí vamos a ver el verdadero trabajo de esa escuela belenística heredada, en cierta manera, de nuestro gran maestro Salzillo.
Bueno, pues una maravilla auténtica esta ruta que nos has hecho ya. Lo estamos casi viendo, pues imagínate lo que vamos a sentir cuando disfrutemos con esas guías, esos guías especializados que nos van a contar cada detalle de dónde estamos, de por qué hemos llegado a ese punto y sobre todo a disfrutar de ese ambiente navideño que es tan bonito en nuestra región y en este caso en Murcia. Maika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un placer siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Manolo, ¿has probado las uvas de Frutas Torero?
Claro, mujer. Están tan dulces que el médico me receta una caja.
Pues que te recete otra de esos melocotones que tienen, que solo de pensarlo se me hace la boca agua. ¡Ay, qué arte tienen estos de Abarán! Desde Abarán para el mundo entero, Frutas Torero.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Cataliment te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas. Pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo, Cataliment Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Cataliment Perlas. Realza tus platos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Fresquita la mañana que tenemos ahora mismo en prácticamente toda la región. Jumilla, por ejemplo, con 11 grados y parcialmente nublado. Cartagena, nos dice Maite, 14 grados y bastante fresquito también. Y en los el resto de puntos de la región, pues temperaturas, como yo les decía antes, bastante, bastante parecidas. Vamos a tener máximas, por ejemplo, de 17 grados en Murcia o de 16 en Lorca. Las mínimas se quedarán en torno a los 4 grados en Caravaca de la Cruz o, por ejemplo, los 6 también de mínima en Lorca. Cartagena baja hasta los 9 y en Murcia nos quedamos 8 grados de mínima. Por cierto, que este mes de noviembre que acabamos de despedir en la región de Murcia se ha caracterizado por ser seco y cálido para esta época del año, según la AEMET. Los datos que se han recogido pues han dicho que ha sido uno de los meses más secos de los que hemos tenido en los últimos años. Solo llovió menos en la región en noviembre, atención, de los años 70, 76, 81 y también hace menos, en el 2023. Vamos a llegar enseguida a las 12:30 y parece ser que una pareja de Estados Unidos se han hecho famosos por, atención, promover el grito como terapia del estrés y de la ansiedad, una práctica que ha ido ganando adeptos desde que el pasado junio él y su novia crearan el Scream Group, el grupo del grito, ya que tras probarla la mayoría se sintió, dicen, más calmados, relajados y más tranquilos. Hombre, no nos vamos a engañar, de vez en cuando gritar, siempre a todos nos ha pasado que de repente has dicho ¡pra! Hasta aquí hemos llegado. Oye, parece que te sienta bien, te ayuda a quedarte como mucho más tranquilo. Bueno, pues ya se ha hecho viral gritar, toda una terapia. Vamos a llegar en segundos tan solo a las 12:30 del mediodía y sigues escuchando tu COPE más cercana. Bueno, tenemos por delante un maravilloso puente que seguramente muchísimos de nuestros oyentes en COPE Región de Murcia van a aprovechar al máximo, van a exprimir sábado, domingo, lunes, el viernes lo incluimos un poquito a partir de las 3 de la tarde, unos días intensos, pero es verdad que la cosa se complica si lo que les apetece es hacer una escapada rural. Lo digo esto porque encontrar una casa rural a estas alturas yo creo que es prácticamente una misión imposible. Y es que está bien, ¿no? Hace frío, pues buscamos eso, el calorcito, el aire libre, la naturaleza. Vamos a hablar con el presidente de Ruralmur, con José Antonio Lucas, para precisamente que nos diga si esto va más allá de posibilidades o no. Lo primero, saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? La cosa está difícil, pero no sé si todavía se puede intentar.
A ver, claro, la frase y el eslogan que se ha puesto es que estamos a tope, pero a ver, aún quedan algunas viviendas que no están alquiladas, lógicamente, para el puente. Pero vamos, lo que sí está claro es que para Nochevieja sí que es imposible, Nochebuena quedan algunas, y bueno, ahora para el puente, aunque estamos hablando de puente, pero no es un puente como el del año pasado, que eran 5 días, este año son solamente 3, pero bueno, uh-huh. Es un puente que apetece salir y disfrutar. Y para este puente estamos ahora mismo en el 77%, pero hay muchas llamadas y solicitudes, con lo cual estamos ya cerca del 90, con lo cual posiblemente de aquí al viernes se van a llegar casi prácticamente al 100%.
Bueno, esto es una muy buena noticia y decía yo que, lógicamente, la región de Murcia tiene mucho, mucho que ofrecer, José Antonio, en lo que a turismo rural se refiere, ¿no?
Pues claro, además, de hecho, a nivel nacional ahora mismo estamos los primeros en ocupación. Antiguamente, en otros años nos ganaba siempre Castilla y León, incluso el norte, pero este año, por lo que sea, o que estamos haciendo las cosas bien, o también porque lo achaco yo a 3 factores. Y uno es que el clima que hay en Murcia apetece para una casa rural, porque sí, aunque haga frío y nieve, pero no es el frío del norte de España ni nada de eso. Luego también tenemos una gastronomía muy buena aquí en la región de Murcia, y luego también que tenemos unos precios pues bastante más asequibles que el resto de España. Uh-huh. Y esos son los factores que yo creo que a la gente le incita el venir a la región de Murcia.
Sí, más le llama la atención, ¿no? Porque además tenemos esos pueblos y pedanías, sobre todo los del noroeste, ¿no? Que quizás sean los más demandados, me imagino.
Claro, sí, el turismo rural en Murcia nació en la zona del Moratalla, prácticamente. Ahí fue donde salió el boom, en el año 96 aproximadamente. Fue cuando surgieron los primeros alojamientos rurales ahí en la zona del noroeste. Pero eso fue en el año 96, lógicamente. Ahora ya en el 2025, alojamientos rurales de calidad y con unas condiciones maravillosas tenemos por toda la región de Murcia, incluso por la zona de playa. Ahí por la zona de Castillitos también hay alojamientos, por Las Palas y luego por el Valle de Ricote, Sierra Espuña, la zona de Fortuna y Abanilla, es decir, por toda la región de Murcia.
José Antonio, el tema del turismo rural, claro, porque parece que en verano solo nos acordamos, pues eso, ¿no?, de la playa, de la costa, del mar, pero el turismo rural, ¿cuándo vive su mejor momento? ¿Es ahora o, a lo mejor, pensando lo contrario, todo el año funciona bien?
El turismo rural, lo bueno es que prácticamente durante todo el año hay actividad. También es verdad que hay dos picos de ocupación. Uno es ahora, en estas fechas de octubre hasta diciembre prácticamente, que también hay muy buena ocupación. Y luego también tenemos otro pico de ocupación, que es el verano. Aunque parezca que todo el mundo en verano nos vamos a la playa a tomar marinera y a tomar el sol, pero hay mucha gente que decide quedarse en el interior de la región de Murcia y disfrutar sobre todo de los alojamientos que disponen piscina. Uh-huh. Eso es lo que más solicitan. En verano solicitan piscina
y ahora chimenea. Fecha,
chimenea, barbacoa y largo.
Todo lo sí. Contrario. En cuanto a José Antonio, calidad-precio, ¿cómo es o cómo está el turismo rural?
Hay dos opciones. Cuando alquilas, por ejemplo, cuando pides una habitación de hotel, pues normalmente ya sabemos los precios que tienen, puede ser 70 euros aproximadamente. Y claro, eso te limita que en el hotel no tienes barbacoa adentro ni tienes para poder hacerte tu comida y tus cosas. Con lo cual, el turismo rural es más barato porque te puede salir a lo mejor por unos 20 euros aproximadamente de media por persona, pero es que luego a la misma vez pues dispones de, ya no tienes ese gasto de restaurante, sino que tú mismo en tu casa rural te puedes tú hacer y al pueblo, comprar los ingredientes de una buena amiga y luego conseguirte ahí otro alojamiento y hacértela ahí directamente. Por eso es mucho más económico.
Claro, además, normalmente, en la mayoría de los casos habrá de todo, ¿no? Pero suelen ser alquileres como bien has dicho, José Antonio, para varias personas, o bien familias, o bien un grupo de amigos, o bien un grupo de gente joven. Es decir, que al final todo esto pues hace que el coste sea mucho más barato, obviamente, que un hotel.
Mucho más barato y mucho más cómodo cuando se viaja en grupo, porque cuando van dos personas, pues sí, te metes en un hotel, disfrutas de la habitación y si quieres salir a la ciudad a tomarte algo, pues sales. Pero cuando te vas a un alojamiento rural, lo bueno que tiene es que, como tiene muchas habitaciones, pues no hace falta que, o sea, que pueden ir 8 o 10 personas. Hay alojamientos incluso de prácticamente de 20 o 25 personas en las que entran. Y luego, lo bueno es que tiene una casa rural, es que tiene siempre su salón comedor, en donde es una zona de reunión para poder charlar, para poder degustar productos, para poder estar al lado del fuego. Cosa que un hotel tendrías que bajarte a la recepción a sentarte en un sofá.
Obviamente, con gente que no conoces y con un ambiente que lógicamente no te dice mucho. Pues todavía es posible, ¿eh? Lo ha dicho José Antonio Lucas, el buscar algún alojamiento de cara a este puente más cortito, pero al fin y al cabo, si contamos desde el viernes a mediodía, pues son sábado, domingo, lunes, oye, que son 3 días que se pueden aprovechar muy bien, ¿no? ¿Hay alguna página web para los interesados donde puedan ver esa oferta o qué es lo que todavía hay disponible de cara a este fin de semana, José Antonio?
Hombre, normalmente lo que hacemos todo el mundo hoy en día es buscar en Booking y demás, ¿no?
Directamente, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, nosotros tenemos la nuestra propia, que es www.ruralmur.com, donde hay alojamientos que se pueden también. Directamente se contacta con el propietario y no hay comisiones ni las tiene que pagar el propietario ni tampoco las tiene que pagar el cliente.
O sea, que esto directamente es...
Directamente, sí, con ello.
De los que vamos a alquilar con la persona que nos va a alquilar esa casa. Exacto. o ese iba a decir apartamento, no, más bien casas, apartamentos rurales menos, ¿no? Supongo. Es lo típico, pues es una buena casa, que además has dicho al principio que Nochevieja y Nochebuena la gente también opta, ¿no? Por lo que nos has comentado, por irse fuera y celebrarlo en una casa rural y al aire libre, prefiero, en la naturaleza.
Sí, hombre, a ver, Nochevieja la gente lo que sale es para la cena de Nochevieja, hacerla dentro de una casa rural, normalmente son grupos de jóvenes, pero también, por ejemplo, a la hora de la Nochebuena, también hemos notado que, claro, normalmente la Nochebuena se pasa en familia, pero ¿a quién le toca hacer la cena? Pues se ve que deciden, pues mira, nos vamos a una casa rural y así no manchamos la mía y estamos todos juntos y cada uno pone su parte.
Bueno, pues lo importante es disfrutar de ese turismo rural, recuerden, rural... mur.com, ahí van a encontrar pues toda la oferta, las opciones, teniendo en cuenta, por supuesto, que se llevan el premio, pues Caravaca, Moratalla, Cejín, Calasparra o Bullas, que lógicamente son las joyas de la corona del turismo rural en la región de Murcia. Pues José Antonio Lucas, dime.
Y que además está nevando estos días, por ¿verdad? Ahí en la zona allá del norte.
Es verdad, que también ha caído ya esa primera nieve, que es otro atractivo, ¿no?, para disfrutar de todas estas zonas. Pues muchísimas gracias, como presidente de Rural Mur, José Antonio Lucas, por estar aquí hoy con los oyentes, y buen puente para todos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y gracias por dar visibilidad al turismo rural.
Pues yo creo que es importante y que además en la región de Murcia, eso siempre lo decimos, ¿no? Hay primero que conocer lo que tenemos aquí, ¿no? Independientemente de que también hay que viajar, pero tenemos muchas cosas muy bonitas aquí en la región, desconocidas para muchos todavía. Así que, a disfrutar.
Y luego también una cosa se la puedo decir.
Sí.
Que el turismo rural lo que hace es que los pequeños pueblos de la región, pues evitar que se vayan vaciando, la famosa España vaciada, luego también que el turismo rural contribuye a la economía local, siempre la leña la compramos al vecino del pueblo, las limpiadoras, los productos de limpieza, es decir, que todo se queda en el pueblo.
Se queda ahí, efectivamente. Sí. Pues lo dicho, José Antonio, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Ya llegó diciembre, arrollando con el frío, nos tapamos con la esencia de la magia de los niños.
Y los niños y los no tan niños, vamos a disfrutar un montón. Yo tengo muchas ganas de que llegue mañana porque es un pistoletazo oficial de la Navidad en la Unión, que solo es un pequeño aperitivo de lo que nos espera. Y eso que han montado un evento mañana alucinante. Pero es que hasta que lleguen los Reyes Magos, que es el gran objetivo de los más pequeños, hay un montón de actividades para toda la familia. Quiero que nos lo resuma, porque es que tendríamos que estar, yo creo que por lo menos 3 horas de programa para contar acto a acto todo lo que han preparado en esa magnífica Navidad de la Unión. Y tenemos con nosotros a su alcalde, a Joaquín Zapata. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si 3 horas, pero un buen rato sí nos tiraríamos, porque con mimo, con cuidado, con esfuerzo han preparado un programa para comérselo.
Efectivamente, desde la Concejalía de Festejos hemos preparado un programa para que la Navidad se disfrute a lo grande en la Unión y que haya actividades dirigidas a todos los públicos. Y como bien decías, centrada en los más pequeños. Hay muchísimas actividades infantiles, pero en definitiva vamos a procurar que todo el mundo disfrute de esta Navidad de la Unión desde este viernes, desde mañana, en el que inauguraremos la iluminación navideña y donde tendremos además un concierto a cargo de la banda de Ases, un tributo a las grandes bandas del indie español.
Evidentemente, alcalde, como digo, son muchos los días, muchos los eventos, pero en esa inauguración, que además, bueno, pues se inaugura el Belén Municipal también, este año el árbol de la Unión es tan ilusionante como siempre, pero con muchísima, muchísima sensibilidad, porque cada bolita que se coloque va a ser también una aportación solidaria.
Efectivamente, el año pasado inauguramos este formato de árbol municipal que se encuentra pues en la Casa del Piñón, junto al Belén, y el año pasado lo convertimos en árbol de los deseos. Cada vecino podía coger una bolita y escribir con un rotulador dorado pues el deseo que quisiera. Pues este año, además de poder hacerlo, también van a poder contribuir, porque cada una de esas bolitas va a llevar anejo un donativo a una causa que bien lo merece.
Evidentemente, bueno, pues es importante acordarse de la gente que nos necesita, de la investigación para ese tipo de enfermedades, para los que menos tienen, pero sobre todo, como decía alcalde, las fiestas de Navidad, la Navidad, sus días especiales son todavía más para los más pequeños de la casa, que van a tener de todo, porque, bueno, pues para los mayores también hay, pero allí no van a faltar ni Papá Noel ni los Reyes Magos, por supuestísimo, entre otras muchas actividades, porque hay feria y hay casi de todo.
Sí, hay un montón de actividad. Efectivamente, y como dices, aunque la feria va a estar disponible durante toda la Navidad en la Plaza Joaquín Costa el día 20 de diciembre, durante la mañana, es concretamente entre las 12 y la 1 y media, pues será gratuita para todos los asistentes. Y al concluir esa feria gratuita, para que nadie se vaya de la plaza, habrá un concierto también del camarote de los hermanos Marx. El día 21 de diciembre, por ejemplo, pues el Motoclub de la Unión organiza esa gran Papá Noelada en la que centenares de Papá Noeles montados en sus motos van a recorrer todo el municipio y van a llevar caramelos, ilusión y animación por todas las calles del municipio. Hay conciertos como el de Mujeres con Alma, hay carrera de cintas para aquellos que quieran pues disfrutar también el día 21 de diciembre de esa actividad. Hay en definitiva pues un montón de actividades que lo mejor es que las consulten en nuestras redes sociales y en la página web del Ayuntamiento, porque el programa es tan largo, es tan prolijo, que sería complicado desglosarlo solamente en una entrevista. Pero sí, importante destacar que el día 26 de diciembre también tenemos Festival de Humor con La Unión Se Ríe, con el Gran Calderas y con David Domínguez. Hay filmoteca, hay espectáculos de malabares, paquirismo y fuego sobre monociclo gigante, como el del día 27 de diciembre. Hay musicales infantiles, hay fiestas de preúvas, hay, hay de todo en esta programación navideña.
Por supuesto que, bueno, pues las preguas infantiles también son otro de los eventos que yo creo que está creciendo en los últimos años y que además a los niños les encanta y que, oye, que bailan y que se divierten, que yo creo que es que ya estamos pasando, haciendo el traspaso de poderes, que ya los mayores nos cuesta un poquito más y evidentemente ellos dejan el pabellón muy alto, pero está esa misa en honor a la Virgen María el día 1 de enero. Por supuesto, la visita tematizada al Museo Minero. Si es que, como digo, podemos estar así con el concierto de villancicos y, por supuesto, la gran la llegada de los Reyes Magos, alcalde, que supongo que usted ya ha hecho su carta y que tienen todavía los niños y los adultos mucho tiempo para pedirles, ¿no?
Sí, porque incluso el mismo día de la llegada de los Reyes, el mismo día 5 de enero, pues van a recoger las cartas a los últimos rezagados. Como siempre, llegarán en tren a la estación del antiguo mercado público, a las puertas del mercado público, recibirán a todos los niños que quieran acercarse, y la verdad es que constituye uno de los momentos más entrañables de toda la Navidad, porque, bueno, ver la ilusión de estos niños por estar con los Reyes, por verlos, por acercarse, por poder contarle algo, aunque sea pues en un momentito, ¿no?, en el tiempo que tienen para despachar con los niños, es verdaderamente ilusionante. Y también, como decías, pues esa gran novedad que vendrá dos días antes, el día 3 de enero, que es que va a haber una visita infantil tematizada al Museo Minero y posterior paseo en el tren minero. Tratamos de acercar así nuestra historia y nuestra cultura también a los más pequeños, no sé, de forma que en este periodo de vacaciones pues no todo sea lúdico, sino que también pueda haber oferta formativa y cultural.
Formativa y lúdica, porque se lo van a pasar pipa, que lo...
Se lo van a pasar en grande conociendo nuestra historia.
Sí,
luego,
que además las raíces hay que cuidarlas. Lógicamente se vive la Navidad de forma intensa, pero también hay que vivir la unión por los cuatro costados, flamenco, con historia, con esa maravillosa gastronomía. Es un lugar ideal para apuntarse a muchas de las actividades que, como digo, un día nos vamos a cronometrar si las contamos todas cuánto tiempo tardaríamos. Alcalde, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Insisto, todo aquel que quiera conocer la programación ya está en redes sociales y en la web del Ayuntamiento.
Pues ya lo saben, Navidad también, como en todas partes, en la Unión, y si no la conocen, merece la pena. Nos quedan exactamente 13 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Hacía mucho que no le escuchábamos cantando. Cantaba como Los Ángeles. Digo cantaba porque ya no está mucho en el mundillo, tiene unos años. Pero la ha liado en un avión. Hablo de esta voz.
Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire.
Por cierto, que esta canción es picantona, ¿eh? Es la voz de José Luis Rodríguez el Puma. Qué canción más bonita. Dueño de ti, dueño de nada. Bueno, pues como les digo, el cantante la lió parda. Fue el pasado mes de noviembre cuando el cantante venezolano, el Puma, fue expulsado de un vuelo de American Airlines que iba a cubrir la ruta Quito hacia Miami, ciudad en la que vive el artista. Todo comenzó porque al parecer esa fibrosis pulmonar idiopática y haberse sometido a un doble trasplante, siempre lleva un bolso de medicinas consigo. Lo colocó debajo de su asiento y un auxiliar de vuelo le dijo que debía ponerlo en un compartimento superior. El cantante así lo hizo, pero según reconoce, dije, este muchacho es un poco tonto, porque era algo muy simple de resolver. En realidad la palabra fue pendejada, que es como una tontería. Y este muchacho fue y dijo que yo estaba hablando pestes de él. Y lo echaron, dice textualmente. Y me echaron del avión como un delincuente cuando toda mi vida he luchado por tratar bien a la gente. Y la verdad es que me sentí bastante humillado. Dice el cantante que espera una disculpa de la compañía de American Airlines y que, por supuesto, espera que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues una cosita que le pasó a este hombre que puede pasar. Por cierto, que no pone aquí la edad, pero este hombre ya tiene sus años, ¿eh? José Luis Rodríguez el Puma, no me va a dar tiempo a buscarlo, pero yo creo que los 80 ya los ha cumplido seguro. ha dejado para el 82, ahí está mi Edu apuntándome por el pinganillo, 82 añitos, oye, está estupendo, ha tenido un trasplante importante, le ha pasado bastante mal a nivel de salud, pero bueno, ahí está este pequeño percance y que le tengamos por muchos años más, porque canciones como esta, todo hay que decirlo, sonaban francamente bien. Y si no, la otra, ¿recuerdan? El boomerang, boomerang, cómo se movía.
Sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de qué.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional. Un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Pues efectivamente, ya saben que cada semana nos gusta llevarles la actualidad y sobre todo pues hablar de temas que pueden ser de interés para todos y muy desconocidos para también muchas personas. Hablamos a través del Colegio de Administradores de Fincas. Antonio Ruiz Ortega es el responsable de comunicación. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fíjate, porque hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es ahí que trae, ¿verdad? Trae lo suyo, y son las obras en los edificios, que esto al final siempre, siempre trae problemas por desconocimiento, porque uno quiere y el otro no, porque hay quien piensa que son necesarias, pero sobre todo obras en edificios que tienen bastantes años y que al final tienen que llegar, ¿no?
Sí, efectivamente. Está claro que todos los edificios requieren un mantenimiento y hay que ir cada año haciendo cosas para que no envejezcan. En este caso, el administrador de fincas tiene esa función también, que es la de ir un poco anticipándose
a lo que puede,
a esas necesidades, correcto, a esas necesidades que va teniendo el edificio, que como te puedes imaginar, pues son muy variadas. Son desde temas de fachada, temas de filtraciones por la azotea, o sea, son muy variopintas. Y ahí el administrador juega un papel muy importante, porque es el que va a ir preparando a lo que es la comunidad de propietarios, pues esos presupuestos, ese reparto en el tiempo, ¿no? De esas actividades para que se vayan haciendo de forma escalonada y que luego no vengan todas de golpe.
Sí, porque hablamos sobre todo de edificios que tienen pues un cierto tiempo, ¿no? Sobre todo mucho tiempo, que pueden ser obras pues desde bajantes, filtraciones, fachadas, ascensores, sí, que algunos tienen. Mucho relacionado sobre todo con la accesibilidad, ¿verdad, Antonio? Porque también hace muchos años, pues aquello de accesibilidad como que ni se tenía en cuenta, ¿no?
Eso es. Ahora lo que no se entiende, que ya un edificio no tenga, o sea, tenga, digamos, todo a cota cero y que puedas desde la calle entrar con un carricoche, con una silla de ruedas sin ningún problema, hace años no era así. Y entonces eso pues nos ha llevado a tener que hacer muchas obras de mejora de accesibilidad, tanto en la instalación de ascensores como instalación de salvaescaleras, preparación de rampas y todo este tipo de trabajos. Pues ahí el administrador pues tiene que estar pendiente de, bueno, pues un poco preparar las cuotas de ramas que serían necesarias para poder hacer frente a estas obras, porque claro, son obras que tienen un importe significativo.
Importante.
Y con el fondo de reserva que tiene una comunidad de propietarios habitualmente no se puede llevar a cabo.
Sí, porque eso, esa es una pregunta curiosa, Antonio. Lo normal es que no haya mucha reserva, ¿no? Quiero decir, los vecinos van pagando puntualmente sus cuotas, ¿no? A la vez, siempre me imagino que hay que pagar unos gastos comunes mensuales, uh-huh. con lo cual, pues, también es complicado, ¿no?, que al final haya ahí un fondo, ¿no?, o un colchón.
Sí. La verdad es que en las comunidades lo normal es que las cuotas se ajusten bastante a la realidad de los gastos anuales. O sea, las cuotas mensuales que se van pagando son lo que es el conjunto de gastos anuales repartido en 12 meses. La ley obliga a tener un fondo de reserva mínimo del 10%, que sería lo que es exigible. Uh-huh. Hay comunidades que suelen guardar un poquito más, suelen dejar un poquito más porque luego prefieren tener fondo de reserva para acometer obras que suelen surgir de estas imprevistas, eso a tener que hacer derramas. Pero las obras que estamos hablando de, por ejemplo, pues una rehabilitación de bajantes, una rehabilitación de fachada o temas así, son muy caras de ejecutar y casi siempre se tienen que realizar con el apoyo o bien de una financiación externa mediante uh-huh. alguno de los bancos en los cuales tenemos las cuotas domiciliadas, o bien pues con una derrama a largo plazo para ir provisionando la cuenta para llevarla a cabo.
Uh-huh. Cuando llega un tipo de obra de estas características, es verdad que no sé si se encarga directamente de todo el administrador de fincas, Antonio, de pedir presupuesto. Me imagino que como hacemos en cada uno de nuestra casa, ¿no? Pedir varios presupuestos, ver cuál es el que más se ajusta, ¿no? Pero al final, ¿quién es el que decide si se hace todo de esta manera o de la otra? ¿El administrador, a través de los votos? Quiero decir, esa decisión, al final, ¿quién busca lo mejor para toda la comunidad? Supongo que es el administrador de fincas, ¿no?
Sí, la verdad es que en actuaciones que son, digamos, que no revierten o no necesitan de una cualificación tipo pues un arquitecto o un aparejador para llevar a cabo una obra, pues, por ejemplo, tú comentabas el tema de la accesibilidad. Pues en este caso el administrador pues va a consultar con diferentes empresas de ascensores, les va a pedir precio a varias y va a poner un poco ya sobre la mesa, bueno, el día de la junta va a poner esos presupuestos para que los puedan elegir en la asamblea. En casos más complejos, como puede ser a lo mejor una rehabilitación de fachada o obras que sean de obra civil, pues lo que solemos hacer siempre es apoyarnos en un arquitecto técnico uh-huh. o bien un ingeniero de edificación para que él, pues, junto con todos los temas que se van cursando en la asamblea, prepare esos presupuestos, que es la persona más, digamos, más adecuada para ello. Lo que pasa es que el administrador, no hay que olvidar que se va a encargar de toda la tramitación de las subvenciones, de toda la tramitación de la documentación, de presentaciones de licencias de obra, todo el tema de los pagos, va a estar pendiente de que los proveedores tengan toda la documentación en regla. O sea, hay una gran parte del trabajo que va a realizar el administrador que evidentemente las comunidades que lo tienen pues se van a poder hacer, digamos, uso de él. Claro.
Por eso siempre lo decimos, ¿verdad, Antonio? Es todo mucho más sencillo si hay una persona que no representa a todos, y esa es la labor del administrador de fincas, ¿no? Así por es. Cierto, vosotros tenéis que estar en esas reuniones, en esas juntas.
Sí, sí, por supuesto.
Siempre, ¿no?
Sí, porque nosotros somos los encargados de, en este caso, de levantar acta uh-huh. y de que todo lo que se acuerde en la junta, pues al final se refleje en un acta que se remite a todos los propietarios y que son los acuerdos que al final generan la obligación a todos los comuneros, hayan estado o no hayan estado en la reunión.
Bueno, pues siempre por eso es mejor tener siempre un representante, que en este caso llega de la mano del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia. La web, toda la información,
por
todo
supuesto.
Lo que hablamos, todo lo que pueda necesitar, información, asesoramiento, ahí lo van a encontrar. Pues Antonio Ruiz Ortega, muchísimas gracias y seguimos hablando, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En un minutito alcanzamos la una del mediodía. Por cierto, que yo quería recordarles, invitarles también a los próximos días 16, 17, 18 y 19 de diciembre vamos a estar haciendo nuestro programa de radio en la calle, concretamente en la, aquí al lado, en la Plaza de Santo Domingo. Vamos a disfrutar de nuestras mañanitas, de nuestros Herreras en COPE, con invitados y con temas, lógicamente, muy, muy, muy relacionados con la Navidad, ¿eh? ¿Con qué fin, si no? Vamos a estar haciendo nosotros radio en la calle. Eso serán un par de semanitas, pero ahora, como les comentaba, vamos a llegar a la una del mediodía. Sigues escuchando Mediodía en COPE y te contamos todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Aquí, no te muevas, tú sigue con tus cositas, pero tu radio, tu COPE, bien cerca.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 4 de diciembre. Fíjate, 4 de diciembre ya, ¿eh? Hace frío, va a nevar, cuidado en las carreteras porque también hay alerta por vientos fuertes. Te decía, 4 de diciembre. Es que en 20 días estamos en Nochebuena. Ya sabes que este año Mediodía COPE está con la lista de villancicos del gran Carlos Herrera en Spotify y hemos pensado, pues que fíjate que hoy nos pega celebrar ya la Nochebuena. ¿Y esto por qué nos pega hoy? Pues mira, porque una noche de paz era la llamada de las mujeres de Ferraz que llevaban meses denunciando el acoso por parte de Francisco Salazar, el todopoderoso fontanero de Moncloa, llamado a ser secretario de organización del Partido Socialista en sustitución de Ábalos y de Santos Cerdán, pero no fue una noche de paz. La reunión de ayer terminó como el Rosario de la Aurora. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, convocó a las secretarias de Igualdad del partido de toda España ante el lío que se ha montado por los términos de las denuncias contra Salazar. Han pasado casi 6 meses, el partido no ha hecho nada. En el Partido Socialista es que cada día parece más claro que tienen un problema de memoria selectiva o de conocimiento de personal, no sé. Igual tienen que cambiar a su jefe de recursos humanos o jefa. Y a Montero, mira, a Montero, que Santa Lucía le conserve la vista porque necesita poner más atención.
Por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional con compañeros, con subordinados, con los jefes, se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Claro, la apariencia no plantea eso. Hablaba de José Luis Ábalos, que tenía a prostitutas contratadas en empresas públicas y que hacía viajes oficiales con ellas. Y si eso es un horror, imagínate lo que es que todo el mundo lo sabía y no dijeron nada, porque cuando haces un viaje oficial, llevas escoltas, van funcionarios contigo, van tus asesores. A la falta de moral, de valores, se le une la banalización de un problemón en España por parte del PSOE. Una de dos. O las mujeres aquí están desprotegidas 6 meses después, o alguien está protegiendo a Francisco Salazar. Según los datos oficiales, 2,7 millones de mujeres afirman haber sufrido acoso. El 12,8% dice haberlo padecido en el último año y el 36,2% en algún momento de su vida. El sanchismo se ha convertido mentira en casi todo. Intentaron salvar a Ábalos presentándole de candidato cuando ya lo sabían. Es diputado y está aforado pese a que le habían cesado y le volvieron a presentar. Intentaron salvar a Santos Cerdán mientras leían su escaño el informe de la UCO. Y le protegieron y nos decían todo lo contrario. Con Francisco Salazar perdieron el informe de las denuncias hasta que les ha estallado en todo lo alto. Y en medio de todo este lío, a falta de explicar corrupción, prostitución, cohechos en obra pública, abuso a mujeres. ¿No te lo vas a creer? Es que no te lo vas a creer. Es que el Partido Socialista acaba de pedir que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que ahora se llama Meta, venga a España, a Madrid, al Congreso de los Diputados, a comparecer para hablar de privacidad. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pues congelada, como el frío que hace. Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y si no estás suficientemente enfadada hasta este momento, escucha. El gobierno subirá en enero un 10% el coste fijo de la factura de la luz.
Y dice que una parte de lo recaudado será para financiar las renovables. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que tanto los hogares como las pymes y la industria van a pagar menos en la factura final por la estimación que han hecho. Veremos si se cumple de que el precio de la energía va a bajar en las próximas semanas. José Puches, experto energético.
El razonamiento es cojonudo. Yo te subo la parte regulada del recibo de la luz, pero eso no te preocupes que se va a compensar con bajadas luego del precio del mercado mayorista. El mercado mayorista subirá, bajará dependiendo del gas que haya que quemar y con la inestabilidad del sistema de transmisión de red eléctrica, gas va a haber que quemar porque no podemos estar pendientes del fotovoltaico.
Ábalos y Koldo cumplen su primera semana en prisión.
En Soto del Real, por orden del juez Puente, hoy precisamente la Sala de lo Penal del Supremo delibera a puerta cerrada si acepta o no su puesta en libertad, como han pedido sus defensas.
Sin luz ni taquígrafos, la cumbre España-Marruecos que se está celebrando este jueves en Madrid.
Presidida por Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí, cumbre de alto nivel, pero de perfil bajo ante los medios, no se ha convocado la habitual rueda de prensa posterior.
Seguro que lo has notado, el virus de la gripe se dispara en España.
Con una curva ascendente, la tasa de contagios se sitúa hoy de media en 170 casos por cada 100.000 habitantes, se nota ya en las urgencias. Y ojo que los sindicatos han convocado una huelga indefinida de todos los sanitarios a partir del 27 de enero contra la ministra Mónica García.
Y León 14 arrasa en Wikipedia con hasta 800.000 visitas por segundo.
La página del Papa se encuentra entre las 5 más leídas de este año con más de 22 millones de visitas.
Y en el deporte, Luis Munillas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Además de arrasar, no sé si en Wikipedia, pero seguro que en las redes sociales, el Real Madrid pendiente de los lesionados tras el gran triunfo en San Mamés.
Sí, te veo feliz y no para menos. Seguramente el mejor partido de la temporada del Real Madrid. La victoria anoche 0-3 ante el Atleti, que les vuelve a situar a un punto del Barça en la Liga. Pero hay que decir que salieron tocados Trent y Camavinga. ¿Y qué sabemos de su estado, Melchor Ruiz?
Pues estamos pendientes de esas pruebas que se le van a realizar. En el caso del inglés, Trent Alexander-Arnold, se molestias en el aductor izquierdo. No pudo terminar el partido, retirado en el minuto 55. Todo hace indicar que se perderá ya hasta el próximo año el poder volver a jugar con el Real Madrid. En el caso de Camavinga parece menos importante, se tuvo que ser sustituido en minuto 69 por una entrada en el tobillo izquierdo, así que pendientes de lo que den esas pruebas para Trent Alexander-Arnold y Camavinga.
Eso en el Real Madrid. En el Barça la buena noticia es que Fermín y De Jong ya se han entrenado hoy y el club, por cierto, solo va a vender entradas a socios contra el Eintracht en la Champions para evitar lo de 2022, cuando había más público visitante que local en la grada. Hoy se cierra la segunda ronda de Copa con 5 equipos de primera y tiempo de juego desde las 8:30 y las guerreras juegan partido decisivo en el Mundial de Balonmano también a las 8:30 ante Islandia.
Gracias, Bonilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La UCAMI Never Surrender aunan fuerzas para ayudar a pacientes oncológicos de la región de Murcia. Lo van a hacer a través de la nueva cátedra que va a permitir avanzar en investigación, formación y en fomento del ejercicio de fuerza de estos pacientes. De todo ello vamos a hablar con el presidente de Never Surrender, Alberto González Costea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se va a estructurar, cómo va a ser esta nueva cátedra?
Pues esta cátedra es, bueno, habitualmente las cátedras universitarias tienen una estructura que es una dirección, un equipo médico, un equipo de investigación y un equipo de formación que, bueno, se va a poner a disposición de todos los alumnos de la UCAM para esta formación específica universitaria que tenemos ya lanzada desde Never Surrender hace 4 años, una formación científica para aplicar el ejercicio de fuerza prescrito por el oncólogo y que es la única iniciativa a nivel nacional que tiene el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica, el aval de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, de la Sociedad Española de Medicina Interna y del Consejo General de Licenciados en CAF, COLEF. Entonces creemos que bueno, es una grandísima herramienta y estamos muy agradecidos a la UCAM de que haya querido montar esta cátedra junto con nosotros pues para ayudar a los pacientes oncológicos de la región y, por qué no, de toda la geografía española.
Por tanto, en esta cátedra estarán implicados tanto médicos como profesionales de ciencias de la actividad física y del deporte.
Por supuesto. De hecho, la dirección la lleva la decana de la ciencia de actividad física y deporte de la UCAM, y hay un montón de investigadores por parte de la Fundación Neve Surrende que ya venían haciendo esta parte del trabajo que hace Neve Surrende, y se han incorporado pues los grandísimos investigadores que ya están en la UCAM a nivel de muchísimas disciplinas, que ahora pues vamos a focalizar como un equipo conjunto en una investigación para que la prescripción del ejercicio de fuerza sea bueno, ya es un hecho, es una herramienta terapéutica para los pacientes oncológicos agudos.
Alberto, ¿por qué es importante el ejercicio de fuerza para los pacientes oncológicos? ¿Qué beneficios se han encontrado?
Pues tiene numerosos beneficios, Paula. Mira, el ejercicio de fuerza hace que se pierda menos masa muscular, menos masa ósea, se llama osteopenia, sarcopenia. Mejora el apetito, aumenta con esto también la posibilidad de que el paciente esté mejor nutrido, mejora el descanso y aparte también mejora su perfil psicológico, se encuentra mucho mejor, las endorfinas hacen que el paciente se encuentre mejor y también a nivel social, familiar e incluso está demostrado que toleran mejor los efectos secundarios de los tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, con lo cual, si te fijas, hemos hecho un pequeño repaso desde lo físico y lo psíquico, hasta incluso con las complicaciones de los tratamientos, donde podemos decir que el ejercicio físico de fuerza, bien dirigido, en una medida adecuada, porque es importante decir que esto no es mandar a hacer el ejercicio, sino una medida adecuada, ayuda al paciente en todas, más o menos, las vertientes que necesita.
Para terminar, ¿cuáles van a ser los primeros pasos de esta nueva cátedra? ¿Se va a focalizar en investigación, en formación? ¿Por dónde van a ir las cosas?
Bueno, los primeros pasos van a ser lo que venimos dando, es atender a los pacientes, poder crecer a través del centro deportivo de la Universidad UCAM High Tech, pudiendo asistir a más pacientes para que todos los pacientes que van demandando a acudir a Neve Surrende puedan ser tratados, y de ese tratamiento y esas mediciones seguiremos sacando con una base de datos común pues medidas sobre las que haremos unos estudios. Tenemos tres o cuatro estudios en marcha, uno está a punto de ser publicado en una revista de alto impacto, para seguir haciendo protocolos, es decir, dosificar. Es importante decir que Neve Surrende no es ir a un gimnasio a hacer un ejercicio, sino que hay una dosis medida para cada paciente, para cada edad, cada tipo de cáncer y cada situación concurrente. Esa dosis es la que estamos midiendo para que sea justo, adecuada, ni por debajo tendría beneficios y por encima sería perjudicial. Entonces, esa es la gran ventaja de Neve Surrende, no es ejercicio de cualquier modo.
Bueno, pues muy interesante este nuevo proyecto que pone en marcha la UCAM con Neve Surrende. Alberto González Costea, gracias por haber estado estos minutos con nosotros en la sintonía de la cadena COPE, UCAM al día.
Muy bien, gracias a vosotros siempre.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Recuerdan que ayer celebrábamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que hablábamos de que se iban a entregar, bueno, de hecho se entregaron unos premios en Molina de Segura, 4 premios concretamente. Bien, pues dicho todo esto, ahora les cuento. En Murcia tenemos el lujo de contar con el primer salón inclusivo de España. Es una peluquería que puso en marcha Cristian, un joven de 20 años que padece un grado de autismo y que ayer, como les digo, recibía uno de esos premios de discapacidad. discapacidad que concede la Región de Murcia. Vamos a conocer cómo funciona esta peluquería que está situada en la Avenida de la Libertad, aquí en Murcia, y sobre todo cómo trabaja Cristian, eso sí, con la ayuda siempre de su madre. ¿Quién se marcha hasta allí para conocer la peluquería y para hablar precisamente con Cristian y con su madre? Pues nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Carmen? Aquí estamos en Heslip, una peluquería que es noticia y vamos a explicar por qué. Bueno, es un negocio al frente del cual se encuentra un emprendedor que es Cristian Martín, quien está con nosotros, un joven de 20 años que justamente ayer, 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, recibió uno de los premios que concede la Región de Murcia. ¿Por qué? Pues por esta iniciativa maravillosa que ha sido poner en marcha el primer salón inclusivo de España. Cristian, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de recibiros aquí.
Lo primero, encantado nosotros de estar aquí y ver cómo trabajas. Lo primero, enhorabuena, porque yo, por lo que estoy viendo el ratito que llevamos aquí, y lo que me está contando tu madre, que ahora hablamos con ella, demuestras tener una sensibilidad absolutamente especial. Esto tú lo tienes desde que tienes conocimiento, ¿no?
Sí, vamos, yo empecé a formarme en el mundo de la peluquería y barbería a los 10 años, pero llegó un momento que necesitaba montarme un pequeño estudio en casa para practicar mis competiciones, etcétera. Uh-huh. Y ahí decidí que viniesen mis amigos a cortarse, pero claro, en mi grupo de amigos había gente con autismo, gente con síndrome de Down, y ellos venían, se cortaban, y toda la familia me decía: es que contigo están súper cómodos, es que contigo se relajan.
Y claro, necesitaban tiempo, muchos necesitan mucho tiempo para realizar el corte, porque en casa no podíais llevar a cabo eso, ¿no? Y de ahí surgió un poco la idea. Aunque me contaba también tu madre que la ilusión por la peluquería te viene desde pequeño, desde que tenías 4 o 5 años prácticamente.
Sí, vamos, desde pequeño me gustaba hacerme mis cambios de look, me tintaba el pelo, me ponía de varios colores, y ya a los 10 llegó un momento que no pude ir a la peluquería. Uh-huh. Y me metí al baño, le cogí el tinte a mi abuela y salí con el pelo verde en ese momento, pero a partir de ahí descubrí que quería formarme en esto.
Y luego recibiendo en casa amigos fundamentalmente, y ahí te vas un poco formando. Y luego ya hay un momento en el que decides que te tienes que formar para ser un profesional de esto, ¿no?
Sí, así es. Un poquitín antes de abrir mi salón decidí formarme ya específicamente en psicología infanto-juvenil, para que así cuando pudiese abrir mi salón el trato fuese ideal para estas personitas.
Absolutamente personalizado, los pitufos, como lo llama tu madre. Bueno, viene gente aquí, viene gente con síndrome de Down, con autismo, a los que tú prácticamente les haces un corte personalizado, digo, en cuanto al tiempo que necesitan, las características del entorno, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, o si nos pones algún ejemplo de cosas que has vivido, lo que haces día a día.
Sí, claro. El primer contacto siempre... Yo la experiencia la tomo primero desde teléfono, porque así podemos anticiparnos tanto al peque y el peque se puede anticipar a nosotros.
Sí, un poco una labor previa de conocimiento de quién viene, ¿no?
Exacto, para así hacer el acercamiento muchísimo más rápido y más fácil. Después pedimos por teléfono que nos anticipen si le molesta algún color, si la luz le molesta, el sonido, porque así podemos anticiparnos. Por ejemplo, si nos dicen que la luz le molesta, bajamos todas las luces un poquitín. Uh-huh. Incluso hemos llegado a veces a cortar a oscuras completamente. Después hubo un caso de un peque que el color rojo no le gustaba, le alteraba. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos hasta los extintores en ese momento.
Uh-huh. Y bueno, y más casos, me imagino que muchos casos, porque claro, prácticamente tú acondicionas el local a la medida en la que necesita el cliente. Clientes que me decía tu madre Maite hace un momento también, que vienen incluso expresamente desde muy lejos, de otros puntos de España, que en País Vasco, etcétera, etcétera.
Sí, vamos, me vienen peques desde... Vamos, para mí peques son desde meses hasta la edad que sea. Me vienen de Baracaldo, por ejemplo, Bilbao, uh-huh, de Paiporta, Valencia, de muchas partes de España. Vienen aquí porque de momento somos el único salón aquí en España.
Y claro, vienen, podríamos decir, vienen de vacaciones y aprovechan. No, vienen expresamente, aprovechando pues eso, 3 veces al año, 4, a cortarse el pelo, ¿no?
Sí, en vez de ir de vacaciones a la playa, vienen aquí a Murcia Centro con todo el calor, sobre todo en verano, y se cortan aquí.
Y luego una cosa que, una curiosidad, que claro, tú puedes tirar 3-4 horas con un peque para cortar el pelo, porque así lo necesita, por sus características, tú le cobras exactamente lo mismo, y claro, eso es complicado.
Sí, vamos, el precio del corte son 15, uh-huh. sean 15 minutos, sea 5 horas, sea lo que sea. Y de hecho, si no se llega a cortar en el momento, pues no se cobra.
Uh-huh. Y con nosotros está Maite también, la madre. Digamos que es la madre derecha de Maite, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
La mano derecha, digamos un poco gerente, él es el profesional, tú eres la gerente. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu labor aquí con Cristian? ¿Qué es lo que haces tú día a día?
Pues yo día a día lo que hago más que nada es acompañar a mi hijo en todo momento y en este camino tan, tan bonito que está llevando para adelante. Yo estoy aquí de apoyo y para todas esas cosas que él vaya necesitando.
Y recibiendo premios con él, porque no se lo he preguntado, pero él, como es muy modesto, igual no me lo dice. Tenéis un montón de premios, de galardones, de concursos, esto ya desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, vamos, Cristian se inició en el mundo de la competición a los 15 años. Y desde los 15 años pues va a las competiciones, pues suele ir recibiendo sus premios, pues en freestyle sobre todo, por su compromiso social, en corte y tijera, y con el de ayer, que nos sorprendió muchísimo y estamos súper encantados pues de que la comunidad de la región de Murcia pues le haya concedido este pedazo de galardón. Claro. que lo está poniendo pues en ese sitio tan bonito.
Un galardón, bueno, un evento, el de ayer, esa entrega de premios, que me dijiste que fue muy muy bonito, muy emotivo, ¿verdad?
Sí, fue muy bonito, muy emotivo, porque en este tipo de actos no es ir a recoger el reconocimiento, el galardón, el premio, mueve muchas cosas, muchas historias vividas y una trayectoria que parece muy bonita, pero le ha costado muchísimo a Cristian.
Montaste ese negocio, Cristian, hace aproximadamente, bueno, tú tienes 20 años, hace como tenía 18, ¿no? Cogisteis este local, recordemos que esto es la calle Virgen de la Esperanza, ¿no? Me parece, o Junterones, Avenida La Libertad, Hisley Barber, lo recordamos para quien quiera acercarse. Y cuando montasteis el negocio, ¿tú tuviste algún temor? Es decir, bueno, joder, me imagino que al principio, como todo, la incertidumbre, ¿esto va a ir bien? ¿Va a ser rentable? Porque claro, esto cuesta, es decir, alquilar un local aquí, en el centro de Murcia, ¿eso se solventó rápido?
Sí, por suerte sí, la acogida del barrio fue muy, muy, muy buena. La aceptación, teníamos miedo al principio, obviamente, pero pudimos salir rápido y ya llevamos un año y 3 meses con el local abierto.
Me decía tu madre también que incluso hay ocasiones en las que tenéis que salir fuera a acoger a los chavales porque algunos pues no se atreven a entrar o no quieren o tienen fobia o...
Sí, claro, hay que, siempre a estos peques hay que decir que les impone ver la barbería. Ya vienen con recuerdos malos de anteriores veces que han ido a otros salones. Entonces, el ver los sillones, claro, les impone. Entonces, el acercamiento lo empezamos a hacer fuera, en la plaza.
Incluso vosotros les recomendáis que muchas veces que vengan aquí para que cojan el hábito de venir al local, de verte a ti, y que se vayan habituando, aunque no se corten el pelo.
Sí, vamos, siempre les decimos que aquí, aunque no tengamos cita para ellos, que vengan y pasan el rato, jugamos un rato con ellos. Nuestros clientes ya están acostumbrados a eso también. Entonces nos dejan amoldarnos a ellos.
Me imagino, Maite, que con esta atención tan personalizada, igual también hacéis amistades, claro, me imagino.
Sí, bueno, tenemos anécdotas muy, muy bonitas. Por ejemplo, pues uno de los peques no verbal, que sus primeras palabras fueron aquí. A Cristian le gusta mucho interactuar con ellos, les va anticipando, cuando va a coger un peine, pues les anticipa, mira, este peine hace música, vamos a utilizarlo en la cabeza, ahora verás qué cosquillas te hago, con el pulverizador de agua, pues dice, mira, ahora lluvia, y entonces el peque de repente cogió, ya te digo, era no verbal, y de repente cogió y dijo, Cristian, lluvia. O sea, y la mamá y yo pues nos emocionamos muchísimo porque son cosas muy, muy bonitas y experiencias únicas.
Y además, aprovechando incluso con un chaval sordomudo que me comentabas, un pequeño, utilizando la tecnología, que para eso está, claro.
Claro, porque vamos, es tan sencillo en el mundo del sordomudo, no hay signos específicos para el mundo de la peluquería ni de la barbería, ¿no? Entonces, pues Cristian cogió, sacó el portátil, lo colocó en una zona visible para los dos y le fue explicando el corte mediante el portátil. Y entonces esta persona, pues al terminar el servicio, pues fueron a la zona de cobro, le pagó el servicio, después lo cogió de la mano, lo llevó al portátil y le escribió pues casi medio folio agradeciéndole el servicio que le había dado, que era la primera vez que se había sentido tan atendido y tan cómodo. Y ya te digo, si es que la tecnología la tenemos en la mano.
Y lo orgullosos que os sentiréis vosotros, claro, cuando veis eso. Y Cristian, luego, claro, una pregunta que se puede hacer la gente, ¿le recomendáis a la gente que venga a menudo? Porque claro, todas estas personas, estos pequeñitos que vienen aquí con esos problemas, claro, tenían muchos problemas anteriormente para sencillamente hacerse un corte de pelo. Yo le pregunto a tu madre, ¿cómo lo hacían? Pues como podía, me imagino, ¿no?
Sí, vamos, nos han venido casos de que anteriormente en otros salones o incluso en sus casas les ataban tipo momia. Y claro, aquí es que ni se nos pasa por la cabeza algo así. Aquí trabajamos mediante el juego siempre. El juego, el acercamiento y la sonrisa siempre en la cara del peque.
Sí, tipo momia porque no tenían otra forma de cortar el pelo, claro.
Anteriormente no, ahora ya podemos decir que juega con nosotros cortándose el pelo.
A partir de ahora, aquí, si vienen aquí a la Avenida de la Libertad, a Hislip Barber, pues tienen la oportunidad de cortarse el pelo jugando y tener una magnífica experiencia y además hacer amistades. Enhorabuena a los dos por la trayectoria, por todo cómo estáis haciendo las cosas y muchísimas gracias y que seguís para adelante mucho tiempo a los dos. Maite, la madre de Cristian, a ti Cristian, por supuesto. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias a vosotros siempre.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Y más cositas que tienen que ver con la Navidad. Y no dirán que no nos estamos portando bien, que todavía no hemos puesto la canción de María Carey, ¿eh? Eduardo, todavía no la hemos puesto. Y a ver si podemos aguantar un poquito más, ¿eh? Porque cuanto más la pongamos, más cobra ella, ¿eh? Y, en fin, que le caen así todos los años por Navidad. En fin, lo que le cae a esta mujer con la cancioncita dichosa. Bueno, que es la 1:25 que hablamos de Navidad, porque el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado precisamente la programación oficialmente de la Navidad 2025. Lo ha hecho además con mucha emoción en la Plaza de Santo Domingo, junto al tío vivo que hay ahí. Si no lo saben, para los que tenéis niños pequeños, en la Plaza Santo Domingo hay un tío vivo monísimo. Bueno, pues hasta esa presentación, que nos lo va a contar, se ha marchado Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Se acaba de presentar la programación de la Navidad en Murcia. Una programación que ha contado con música en directo, que la ponía así José Blaya.
Muchísimas gracias por convocar a Navidad, ¿no? Vuelvo como el anuncio del turrón, Navidad en Navidad. Muchas gracias al Ayuntamiento por contar conmigo. Esta vez, y para que no me aborrezcan, pues he venido a hacer una versión diferente al piano con mi querida Carmen Galindo, al violín con Greta. Y quería dedicarla especialmente a ti, señor alcalde. Pues muchísimas gracias por todo y por estar siempre ahí.
Las luces se iluminan mi ciudad.
La Navidad de Murcia está cargada de actos, de celebraciones. Las ha presentado hace escasos minutos el concejal de Cultura, Diego Avilés.
El 8 de diciembre vamos a inaugurar el Belén Municipal en el Palacio Episcopal, que este año está realizado por la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo y está dedicado al 1200 aniversario de Murcia. El 12 de diciembre inauguraremos el Jardín de los Sueños, que este año viene totalmente renovado. El 20 de diciembre el Belén, en el Salón de Plenos, que ya les adelantaba el alcalde, que es una colección particular de una familia que lo va a ceder para la ocasión y que está realizado por Nicolás y Francisco Salcillo y que sirve como homenaje al hermanamiento con Santa María Capuavetere. El día 22 celebraremos la llegada de Papá Noel, que este año lo hace con un espectáculo exclusivo hecho a medida y hecho ad hoc para esta celebración y para Murcia por una compañía murciana, y en la que, aunque suene paradójico y extraño, será el propio Ratoncito Pérez quien salve nuestra Navidad. Entre los días 23 y 28 los conciertos de la Plaza del Cardenal Belluga. Los días 2 y 3 de enero el espectáculo piro musical en los Molinos del Río. El día 4...
Mañana va a ser un día muy especial en Murcia con el estreno del cuento de Navidad y con la presentación de la canción de Navidad de este año de la mano de Cube. De todo ello habla la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
Mañana también es un día realmente especial porque lo que hacemos es inaugurar pues uno de los eventos más bonitos, ¿no? Sobre todo para los niños más esperados, es el descubrimiento del nuevo cuento de Navidad que se proyectará sobre la fachada de la casa consistorial. Estamos hablando de un entorno mágico, absolutamente entrañable, especialmente destinado para las familias y para aquellas personas que quieren pues una oferta cultural muy amplia y variada, y también desde el punto de vista gastronómico, pero muy especialmente pensada para los más pequeños. Estamos hablando de un cuento de Navidad que volverá a hacer magia sobre la fachada del ayuntamiento. Estamos hablando de un espectáculo audiovisual sin precedentes, de gran formato, que va a permitir que la fachada, a través de dos importantes proyectores de última tecnología y uno que se suma también para tener una gran resolución, pues haga que la fachada de la Casa Consistorial se convierta en un espectáculo de magia y en un espectáculo que esta vez incorpora pues un nuevo personaje. Se llama Oscurín, un personaje que va a intentar poner patas arriba la Navidad de Murcia. No sé si lo conseguiremos, mañana lo descubriremos. Por eso invitamos a todos los niños, a todas las familias, que mañana en esa inauguración, con esa música en directo, descubriremos también la canción de la Navidad de Murcia de la mano de su cantautora, de Cube, pero también tendremos un concierto muy especial de Carmesí. Saben que es una artista destacada de nuestro Crea Murcia, que ha dado el salto a la primera línea del panorama artístico nacional y que nos va a deleitar con un concierto presentación de su nuevo disco. Además, en un lugar cargado de recuerdos y sobre todo también cargado de esa Navidad cristiana, coronado por un Belén de salcillo, pero también con una decoración totalmente renovada, porque queremos que sea la Navidad más dulce para todos los murcianos. Está inspirada en esos bastones de azúcar que tanto le gustan a los niños. Tendremos también zona infantil con un tío vivo de vapor del año 1886 y numerosas atracciones para los más pequeños. Recordar también que hay una amplísima variedad de talleres, más de 100 talleres, una treintena de conciertos, porque como saben también los Jardines de Glorieta albergan pues ese gran escenario del talento joven de la mano de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia.
Como ven, son muchos los actos, los eventos organizados en Murcia para celebrar esta Navidad, y sobre cómo se pueden consultar hablaba el concejal de Ciudad Inteligente, José Guillén.
Celebramos 1.200 Navidades y se ha programado una Navidad para la historia. Eso nos lanzaba un reto muy importante porque son cifras récord, ¿no? Esa Navidad histórica supone que se van a programar actividades, o se han programado actividades y se van a celebrar actividades en 150 espacios diferentes. Serán cientos y cientos de actividades, 143 conciertos, espectáculos, actuaciones en la agenda cultural, 26 grandes eventos teatrales, 43 actividades solo dedicadas a belenes y ubicaciones de belenes, 15 exposiciones temáticas, cientos de actividades dedicadas exclusivamente a la familia y 25 cabalgatas de Reyes Magos, Papá Noel y Papá Noel. Esto hace que sea muy complicado comunicar toda esa información, y el ayuntamiento, respondiendo a ese reto del alcalde y del concejal que nos coordina, Diego Avilés, pues ha puesto en marcha la página web navidadmurcia.es. Junto a la aplicación Tu Murcia, el ayuntamiento electrónico de nuestra ciudad, y a eventos.murcia.es y a murcia.es, van a ser los encargados de dar toda esa información y poner en valor el trabajo de 67 alcaldes pedáneos, 59 alcaldes de pedanías, 8 alcaldes presidentes de distrito, más el trabajo de las 14 concejalías y de todas las personas que nos acompañan hoy aquí, de todos esos patrocinadores, colaboradores y agentes de todo tipo que se han implicado con todo el cariño, con toda la ilusión, para hacer posible esa Navidad para la historia. Y por eso, bueno, pues esta web incorpora unas novedades que son muy llamativas, facilitan el que todos los murcianos puedan acceder a la información buscando por las diferentes categorías, actividades para la familia, teatrales, cine o cualquiera una, belenes, muy importante, cabalgatas, y cada una de las pedanías también tendrán la información absolutamente personalizada.
Muchas gracias.
Pues así ha sido la presentación de los actos de la Navidad, de la programación de Navidad del Ayuntamiento de Murcia para este año. Una programación, un acto que terminaba así, con la canción de Navidad de José Blaya, que le dedicaba esta canción al alcalde de Murcia, y José Ballesta se mostraba muy emocionado.
Bueno, pues muchas gracias a Blaya. Es que eso no lo defendió, porque yo dije, soy amigo realmente de su padre y de su madre. Por lo tanto, para mí, pues es un adolescente.
Pues sí, sí que se ha emocionado el alcalde José Ballesta. Es que yo creo que la Navidad a todos nos pone un poquito, ¿verdad? Así como la piel de gallina por muchas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, vamos a celebrarla como merece. La 1:34 minutitos y cambiamos de tema. Porque ayer, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de San Javier acogía la celebración de la primera jornada de atletismo, precisamente para personas con discapacidad. Vive corriendo tras un sueño, organizada por el Club Vive San Javier y las escuelas deportivas Corriendo tras un sueño del ex atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo. Con él, precisamente, habla nuestro compañero Vicente Luis Cánovas.
Bueno, pues hablamos ahora, Carmen, de la, en este caso, la primera jornada de atletismo para personas con discapacidad Vive Corriendo tras un sueño, que se celebraron ayer en San Javier con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de San Javier. Como decimos, esas jornadas para personas con discapacidad Vive Corriendo, organizadas por el Club Vive San Javier y las escuelas deportivas Corriendo tras un sueño de Lorenzo Albaladejo, que además yo creo que ya está llegando a Madrid, porque tiene proyectos allí y demás. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estás en Madrid porque tienes un proyecto que has puesto en marcha y que evidentemente te ocupa también mucho tiempo, pero es que no paras.
Sí, claro. A ver, como sabéis, yo estoy ahora mismo con las escuelas deportivas Corriendo tras un sueño, que tenemos 5 escuelas y tenemos 2 coles, tanto en el Pasico como en Los Olivos estamos trabajando con niños con discapacidad. Y bueno, este año hemos abierto también escuelas en Madrid con la Universidad Europea, que aparte de dar servicio a chavales con discapacidad, pues hemos abierto líneas tanto de investigación en materia de discapacidad y deporte a nivel científico como de formación a alumnos de la Universidad Europea. Entonces, pues por eso estoy aquí una gran parte importante del año.
El Pasico en San Javier y la de Molina.
El Pasico en Torre Pacheco.
Torre Pacheco, perdón. Los Olivos en Molina. Donde, por cierto, sí, me invitaste este verano pasado a ir, pero me surgió un problema y no pude estar. Pero te prometo que la próxima vez voy a estar contigo, ¿eh?
Estás más que invitado.
Bueno, cuéntanos, que aparte de ese proyecto, que nos trae también aquí a hablar de esas jornadas que ayer se vivieron y ese Corriendo por un Sueño, aunque ya hemos hablado alguna que otra vez, pero refrescanos, ¿no?, lo que es Corriendo por un Sueño y las Vive Corriendo que se celebraron ayer en San Javier.
Corriendo tras un sueño, las escuelas deportivas Corriendo tras un sueño es un proyecto empresarial mío que lo que busca es generar atracción de empresas privadas al deporte paralímpico con el fin de conseguir financiación para, a través de diferentes proyectos, facilitar el acceso a niños con un grado alto de discapacidad de manera gratuita al deporte. Entonces empezamos con las escuelas deportivas, que ya tenemos 7, 5 en Murcia y 2 en Madrid. ¿Vale? Este año hemos empezado con coles, que trabajamos dentro del horario escolar, tanto con el Pasico como con Los Olivos, a través del deporte con su alumnado con discapacidad, y está funcionando muy bien. También hacemos campus en Navidad y Semana Santa, y bueno, ya hemos empezado también en Madrid con la parte de investigación y de formación a estudiantes. ¿Vale?
Además, el proyecto ya supera las 100 familias de usuarios con discapacidad de impacto directo en la región y con la colaboración de, bueno, ayuntamientos como el de San Javier, la Dirección General de Personas con Discapacidad del Gobierno Regional, la Federación de Atletismo en la región de Murcia, y ayer unos 30 deportistas estuvieron en esas jornadas que vivisteis en San Javier, ¿no?
Sí, ayer era la primera vez que organizábamos una jornada de este tipo. Limitamos el aforo también por tema de organización a un máximo de 30 usuarios, y cuál fue nuestra sorpresa que copamos y que incluso algún chaval se quedó en lista de espera. Entonces, pues esto nos invita a ser optimistas de cara a seguir organizando cosas de estas, porque al final, pues nuestros patrocinadores, pues tanto Admira, la Auxiliar Conservera, la Universidad Europea, Hospital Capilar, Marco Automoción, todas las empresas que nos están apoyando, pues la verdad es que ven este tipo de cosas y entienden aún más que el papel que están haciendo es fundamental y por supuesto hay que agradecérselo a ellos y a todos los que están colaborando con nosotros, ¿vale? Para que al final no solo favorezcamos ese acceso al deporte, sino que sea gratuito, que también es uno de nuestros valores más diferenciales. Estos chavales, sus familias, tienen unos costes muy altos derivados de la discapacidad de su hijo o de su hija, y nosotros entendemos que el deporte es un derecho e intentamos pues conseguir dinero de todas estas empresas para que esos chavales pues puedan acceder al deporte.
Oye, Lorenzo, me decías que estás en Madrid, que acabas de llegar prácticamente, que hace menos frío incluso que aquí en la región de Murcia, por lo menos en el día de ayer, pero te queda tiempo para entrenar todavía, porque esta tarde nada, en un ratito entrenas.
Pues no, yo ya dejé de competir, sí que sigo entrenando de manera más a nivel aficionado y tal, pero sí, es que yo el deporte lo tengo ya más como salud y más mental que física, porque al fin y al cabo cuando he entrenado tanto tiempo, y por eso también recomiendo desde aquí a la gente, yo ahora mismo llevo una empresa que por suerte está creciendo bastante y siempre intento sacar un hueco al cabo del día para hacer un poco de deporte, ya no para mantener el estado físico que tenía cuando competí a alto nivel, sino simplemente por la salud mental de dedicarte un rato al día a ti mismo, ¿vale? A tu salud, a tu cuerpo, y también a aprender a poner límites tanto a ti mismo como a la gente alrededor del trabajo.
Oye, ¿y las caras que ves a esos niños, a esa gente cuando, niños, y no tan niños, que participan en experiencias como las tuyas, todavía te satisface más, te llena mucho más, incluso que haber conseguido un gran éxito de tu carrera deportiva, ¿no?
Por supuesto que sí. Al final yo creo que la verdadera recompensa a lo que hice en el deporte la estoy consiguiendo ahora, porque al final, pues tener el acceso a las empresas que me permiten hacer esto, o incluso tener el acceso a los medios de comunicación como vosotros, que te haya podido escribir yo esta misma mañana y hoy estemos pues en dos programas de una de las emisoras de radio más importantes a nivel nacional, pues eso también es por lo que hice en el deporte, pero al final creo que lo que conseguí en el deporte, lo que estoy tratando de hacer es extrapolarlo para que todos estos chicos también tengan su hueco, también tengan su repercusión y también sepamos que la discapacidad no es algo que solo se queda en el 3 de diciembre, en ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino que esta gente, yo mismo, que yo también tengo discapacidad, tenemos discapacidad los 365 días del año, ¿vale? Y hay que reafirmar también pues que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona.
Pues Lorenzo, como siempre es un placer hablar contigo. Sabes que tienes mi teléfono abierto para cualquier cosa que me quieras pedir. Y por supuesto, mucho ánimo y a seguir con este proyecto que te va a dar muchas alegrías a ti y a esa gente que está también en esos proyectos contigo.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos nuevamente hueco. Te esperamos en una de las escuelas un día para que vivencie un poco todo lo que hacemos. Yo creo que ayer los protagonistas fuimos las personas con discapacidad, pero quiero despedirme de esta entrevista dando un abrazo fuerte a todos los padres y familiares de todas esas personas con discapacidad, que son los verdaderos héroes porque tienen la parte más difícil de todo esto.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y saben que nos gusta poner nuestro granito de arena y que ustedes nos ayuden en cualquier buena causa que, bueno, pues encontramos en nuestra ciudad. Porque no hay que irse lejos para encontrar la necesidad y, sobre todo, bueno, pues no hay que irse a grandes caprichos. Al final, comer es una necesidad básica que hay mucha gente que no tiene cubierta de forma natural y que tienen que apoyarse pues en ONGs como el Buen Samaritano. Saben que siempre que llega el último mes del año, bueno, pues las cosas se complican especialmente porque se van acumulando los gastos, porque desde hace un tiempo las ayudas europeas ya no son las que eran y evidentemente han perdido muchísima capacidad de operación, como digo, en el Buen Samaritano. Y queremos saber cómo poner nuestro granito de arena para que la Navidad sea un poquito menos dura, porque lo que no baja es la cola de gente que necesita su ayuda. Juanjo Sánchez, buenos días.
Buenos días, Maite, buenos días.
Como digo, todos los años se ha convertido en un clásico que bueno, pues en diciembre no es que no hagáis cuenta durante el año, pero se acumulan los problemas y la verdad que la situación no es fácil.
Sí, como tú decías en tu momento, las ayudas europeas que se cortaron ya hace 2 años, eso no hizo mucho daño. Lógicamente, cubrir un poco eso es un esfuerzo titánico que hay que hacer cada día, y viajando el camión y las furgonetas moviéndose por la provincia de Murcia y Alicante para poder restar un poco, o sea, que se parezca un poco a lo que había, pero por mucho que queramos y por mucha ayuda que los bancos de alimentos nos dan y todo, no se puede cubrir aquello que recibíamos. Eso por una parte. Por otra parte, estamos, Maite, con la subida de los alimentos, que te voy a contar, si vosotros lo estáis hablando cada dos por tres, la subida de alimentos y de ciertos alimentos que son, por lo menos para poderle dar un cartón de huevos a la familia, eso ha encarecido, ni te digo, o sea, es impresionante. Entonces, claro, no hace polvo, porque eso son cosas que hay que comprar, que la ONG tiene que comprar. Los huevos no nos da nadie. Entonces, claro, nos metemos en 20.000 euros en huevos solo al año, con el coste que tenemos ahora mismo. Incluso lo superamos. Estaba hablando de solamente huevos. Y con las ayudas que tenemos, eso nos va, lo que recibimos se nos va solamente en una cosa. No te hablo de patatas, no te hablo de pollos, que también han subido, todas estas cosas han subido un montón. Son alimentos de primera necesidad.
Evidentemente, bueno, pues si es que lo que tú decías, que lo sabemos todos por la situación que contamos en los medios, pero sobre todo por la misma cesta de la compra que hacemos cada uno, y que sabemos que las cosas se están disparando. Juanjo, lo que también, lejos de reducirse, aumenta es la lista de gente que está en lista de espera porque no podéis ayudar a nadie más. Es lógico que durante las épocas más fuertes de trabajo hay gente que encuentra ese pequeño resquicio, pero cuando llegan estas fechas eso tampoco funciona, ¿no?
Claro, porque desde septiembre, bueno, en los meses de verano baja un poquito, porque hay trabajo extra, cosas que, como siempre, la hostelería aquí y allá, pero llega septiembre y desde mediados de septiembre no hemos parado de recibir. Tenemos el freno puesto, Maite, es que no podemos, aunque quisiéramos. Si para muy complicado para los que tienen ya el carné o las personas que nosotros, el cupo de personas que entendemos que podemos atender, entre 600 y 800 personas, que nosotros tenemos una capacidad limitada, no tenemos más, no podemos más, no hay alimentos suficientes para los que tenemos, cuanto más coger más. Y es muy triste tenerle que decir a familias de españoles y de extranjeros, de latinos, de cualquiera, decirle lo sentimos mucho, pero no podemos ayudarte, lo sentimos, pero no podemos ayudarte.
Claro, así, sí. Es tristísimo, y además que estamos hablando de familias. Primero, que puede ser cualquiera, porque hay familias, seguro que hay un perfil de familias que hace unos años ni se imaginaba pasar por esta situación. Familias que tienen trabajo pero que no llegan a fin de mes y que por tanto no pueden.
Esa es la tira. De los que tienen, están trabajando y no pueden cubrir, porque solo con el alquiler, la luz, el agua, el mantener un móvil para que le puedan comunicar y las cuatro cosas de necesidad que son imprescindibles para vivir hoy, lo que les queda no tienen para comer, literalmente, y trabajan, que tiene WhatsApp, eso es tremendo,
La verdad que es lo que tiene que hacer concienciarnos de que evidentemente son malos tiempos para todos, Juanjo, que seguramente con la ayuda, con la alegría con la que ayudaba a mucha gente, pues ahora no pueda en esa medida que lo hacía antes, pero es importantísimo que pongamos nuestro granito de arena, o bien económicamente a través de las cuentas que tenéis y que están súper bien detalladas en la página web, o bien a través de alimentos, porque al final hace falta de todo, gasolina para el transporte, un poquito de todo.
De todo. Hace falta, lo primero, el dinero, porque hay que comprar cosas con dinero. Eso sería lo primero, pero si no, oye, a nosotros nos vendrían de maravilla que alguien, que Dios toque su corazón, nos compre un palé de leche, porque vamos a estar toda la Navidad sin leche si no hay un remedio. Y yo necesito un palé semanal de leche. Estamos hablando de 1.000 litros. Entonces, 1.000 litros repartidos por una semana para 600, 700, 800 personas. Es lo menos que podemos darle. ¿Qué pasa? Eso no entra. En toda la campaña que hemos hecho de recogida, la gran recogida que se ha hecho hace 3 semanas, hemos cogido medio palé de leche, lo vamos a dar mañana, porque no hay mañana jueves, que es día de entrega. Y ya nos vamos a quedar todo el mes, esa noche buena, noche vieja, Reyes, todas estas fiestas, todas estas fechas, sin leche, si es que no entra un palé de leche por un lado, otro palé. Necesitaríamos para cubrir estos días del mes de diciembre 5 palés, pues estamos hablando de 5.000 euros solo para la leche, o sea que... Estamos hablando de una cosa tan básica como la leche. No, ya no te hablo de alubias, de garbanzos, de lentejas, de tomate frito, de atún, de no sé, de todas las cosas que y las cosas frescas, ¿no? todo lo que te hemos hablado antes, ¿no?
Bueno, pues solo nos queda ver que ojalá sea una empresa, porque es mucho más sencillo encontrar ese dinero o esos palés de leche con una empresa que se vuelque, pero si no, pues el granito de todos los cartageneros que pongan, bueno, pues lo que puedan, pues esos litros de leche que puedan poner para que, bueno, pues podáis por lo menos cumplir con esas obligaciones que os habéis autoimpuesto, lógicamente desde hace tantísimos años y que hacen que las familias puedan tener, bueno, pues por lo menos lo mínimo, como decía al principio, las necesidades básicas, que ni siquiera pedimos un capricho en esta fiesta navideña, sino lo básico.
Pues sí, eso sería. Luego también las fechas de Navidad, aunque hay alguna campaña que hacen, o no sé qué otros hacen por ahí, de dulces, me refiero. Entonces, también eso pues ayuda, es una ayuda, pero hace falta que hubiera alguna empresa que aportara este tipo de cosas, porque es lógico que una familia pues tenga algo de turrones, algo de dulce en esa fecha. Eso sería,
pues lo iremos recordando, a ver si conseguimos que bueno, pues hablemos a final de año y nos digas que bueno, pues ha mejorado un poquito la cosa, y si no, lo recordaremos para que todo el mundo pues ponga en esa carta previa a los Reyes Magos, ponga leche para el buen samaritano. Juanjo, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias, Maite, y gracias a Cope por vuestra ayuda siempre, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo. ¡Feliz Navidad!
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues feliz Navidad también para el buen samaritano. Qué importante, ¿eh? No nos cansaremos de decir que hay que ayudar a los que nos necesitan. Que ahora llegan fechas que parece que todo es abundancia, pero ni mucho menos, ¿eh? Hay hogares y muchísimas familias que no tienen prácticamente nada. Llegamos enseguidita a las 2, menos 10 minutitos, ¿no?, del mediodía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
A veces basta con mirar con ojos de niño y descubrir que la historia sigue viva. Artesanía, aromas, personajes y fantasía llenan las calles de Caravaca de la Cruz. Del 6 al 8 de diciembre, el pasado cobra vida en el 21º Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Inauguración 5 de diciembre a las 6 de la tarde.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
En los últimos años, la cirugía torácica ha experimentado una auténtica revolución gracias a las técnicas mínimamente invasivas. Intervenciones que antes requerían grandes incisiones, largas estancias hospitalarias y recuperaciones dolorosas, hoy pueden abordarse con acceso reducido, mayor precisión y una notable mejora en la calidad de vida de los pacientes. Para entender mejor en qué consisten estas técnicas, cuáles son sus beneficios y, sobre todo, qué avances están transformando esta especialidad, hoy nos acompaña el doctor Jesús Martínez Baños. Es cirujano torácico del Hospital Quirón Salud Murcia y vamos a hablar con él unos minutitos. Buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Para empezar, ¿qué entendemos exactamente por cirugía torácica mínimamente invasiva y en qué se diferencia, por ejemplo, de la cirugía torácica tradicional?
Sí, bien. Bueno, cuando hablamos de cirugía torácica mínimamente invasiva, nos vamos a referir a un conjunto de técnicas quirúrgicas para el tórax que hacemos con ayuda de una cámara de alta definición y usando incisiones muy pequeñitas con un instrumental quirúrgico especial, que es sobre todo largo y fino. Que la diferencia de estas técnicas de la forma clásica, de la herida amplia en la que hacíamos en el paciente, en la cual había que hacer una herida muy grande, separar las costillas del paciente para que pudiéramos meter la mano. Entonces, la principal diferencia es esta. La herida, lógicamente, es muchísimo menos agresiva.
Ya lo creo. ¿Cuáles son, doctor, las principales ventajas para el paciente en este caso en términos de dolor, posoperatorio, recuperación y sobre todo resultados clínicos?
Bueno, antes de nada, tener claro un matiz, una unidad fundamental. Si a un paciente le duele, no va a respirar bien, es decir, no va a respirar de forma realmente eficaz. Si esto le ocurre, la probabilidad de que le aparezcan complicaciones se va a aumentar. Entonces, por todo ello, las principales diferencias con estas técnicas es, lógicamente, generan mucho menos dolor a los pacientes. Al tener menos dolor, la estancia o la necesidad de ingreso en el hospital es mucho más corta, con altas más precoces. Su recuperación, además, funcional y su vuelta a la actividad habitual es más rápida. Hay menos complicaciones, uh-huh. Por ello. Bueno, estéticamente las incisiones también son más pequeñas, pero lo más importante, por ejemplo, en gente con patología de cáncer, con patología tumoral, los resultados oncológicos son equivalentes, incluso mejores. Muchos estudios ya han demostrado igual o mejor supervivencia.
Uh-huh. Doctor,
parte de recuperar antes, claro.
Ajá, claro. No, decía que en qué tipo de patologías, por ejemplo, o intervenciones se está utilizando actualmente con mayor éxito.
Sí, mire, por un lado, lo que hablamos, cirugía, por ejemplo, pulmonar, donde se ha visto que tiene más éxito. Las resecciones, por ejemplo, de pulmón, por gente con un cáncer de pulmón. No olvidemos que la cirugía es el tratamiento de elección en las fases iniciales de la enfermedad. Luego cualquier otra cirugía de pulmón, biopsias, nódulos, etcétera. Luego en patología de la pleura, la gente que esté escuchando y sepa de qué estoy hablando, gente que ha tenido neumotoras, gente que ha tenido un derrame pleural, uh-huh. O biopsias de pleura, etcétera, también por esta técnica. Cirugía de lo que llamamos del nervio simpático, para gente que tiene una hipersudoración, una hiperhidrosis, que es el nombre que recibe esta enfermedad, también. Cirugía de mediastino. Mediastino es un espacio en el tórax, entre los pulmones, desde el esternón hasta la columna, todo lo que hay por ahí, tumores, enfermedades que afectan una glándula, tenemos que se llama el timo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Se va la amplitud, es amplia, ¿no? Las indicaciones.
Ya. Y por último, doctor, ¿qué perfil de pacientes se beneficia más de este tipo de cirugía y, sobre todo, qué criterios se utilizan para decidir si es la opción más adecuada?
Los que más se benefician, pues van a ser, mira, los pacientes, por ejemplo, más mayores o más frágiles, que llamamos, porque tienen ya de por sí otras patologías de base, con esta cirugía evitas sumarle grandes traumatismos añadidos, ¿no?, a sus enfermedades. Destacas, por ejemplo, aquellos específicamente con patología respiratoria por los órganos intratorácicos. Y luego, los pacientes que hablamos con patología oncológica, patología de tumores, la recuperación es más rápida y además permiten iniciar antes a estos pacientes tratamientos después de la cirugía que requiere, por ejemplo, de oncología. Y en general, digámoslo así, cualquier persona activa y que quiera recuperarse rápido y volver pronto a su actividad y vida cotidiana. Para selección, bueno, hay que individualizar siempre, ¿no?, cada caso, pero va a depender, pues, de la anatomía del paciente, las preferencias del paciente, la experiencia del equipo quirúrgico, uh-huh. Y luego en enfermedades de tipo tumoral, pues, lógicamente, en qué fase está o en qué indicación se va.
Bueno, lo importante es siempre ponernos en manos de profesionales, en este caso a través del Hospital Quirón Salud Murcia. Hemos hablado con el doctor Jesús Martínez Baños, que es cirujano torácico de este hospital, de Quirón Salud. Pues, doctor, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Adiós, muy buenos días.
Hasta luego, buen día.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Film Symphony Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
18 de enero, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Vivir con un perro durante la adolescencia favorece la salud emocional y la sociabilidad de los jóvenes. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cuál era el mecanismo que explicase cómo se producía esa mejora. Bien, pues un estudio publicado por la revista Science, liderado por varias instituciones científicas y japonesas, examinó el microbioma de adolescentes propietarios de perros. De esta forma estudiaron las asociaciones con la salud mental y el comportamiento en 345 personas que participaron en esta investigación. Este experimento se inició porque anteriormente se había publicado un artículo que describía un mayor bienestar mental en adolescentes con perro. Al mismo tiempo descubrieron que la microbiota puede modificar el comportamiento social de los ratones y también se ha observado que los dueños de perros poseen una microbiota diferente.
diferente. La adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo emocional y social, con cambios cerebrales y hormonales que influyen en la toma de decisiones, el control de impulsos y las relaciones interpersonales. El equipo analizó muestras de microbioma recogidas de la boca. Tras secuenciar los microbios, los investigadores descubrieron una diversidad y riqueza de especies similares entre los dos grupos de adolescentes. Los resultados sugieren que un perro en la familia puede alterar el microbioma de manera que favorece la salud mental, la empatía y la conducta prosocial. Estos beneficios podrían ser el resultado de decenas de miles de años de convivencia entre los humanos y los perros.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia. La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Atención, porque hoy es jueves, zona de mercado, tanto en la zona del Parque de Fofó como en La Fama. Así que no se puede circular hasta que no finalicen, ya saben, las tareas de limpieza.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues con Karina nos vamos, sí, nos vamos a seguir escuchando la actualidad. ¿Por qué con Karina? Porque hoy cumple 79 años. Así que, Karina, que cumplas muchos, muchos, muchos.